Se larga. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Fuimos al Pasto, un podcast que se sumerge en el apasionante mundo de la producción lechera, el farming y las vacas. En este espacio conversaremos, como siempre, sobre sistemas productivos de diferentes partes del mundo, conceptos sobre lechería y las realidades en diferentes países. También pondremos la mirada en las últimas tendencias e innovaciones tecnológicas que están transformando la forma en que se trabaja el campo alrededor del mundo, con entrevistas a productores, científicos y especialistas. Arrancamos. Y bueno, habiendo hecho este preámbulo, estamos hoy, en esta ocasión estoy José, estamos acá con una persona, bueno, yo voy a dejar que se presente, porque siempre me parece más razonable que se presente nuestro invitado, pero vamos a estar charlando un poquito con este invitado, bueno, un poco de la vida, pero también de la trayectoria, por dónde fue, por dónde anduvo y un poco cómo llegó a donde está hoy, ¿no? Así que si querés avanzar nomás con tu presentación, más que bienvenido.
¿Qué hace José? Bueno, gracias. Es un riesgo dejarme presentarme, pero bueno, voy a intentarlo. Alejandro Paladino, a ver, ¿qué te puedo contar? Vamos por lo primero por la profesión, ingeniero agrónomo, casi veterinario frustrado, te diría. Pero bueno, el otro día estaba escuchando justo a Gonza Tuñoni, que parece que alguna vez charlando con Gonza, él es un agrónomo frustrado, dice. Así que bueno, nada.
Tenemos de los dos tipos.
Hemos vivido la vida del otro nosotros.
Claro.
No, a ver, digamos, agrónomo, me gusta mi profesión, no sé cómo se planta un tomate. Me dediqué mucho a las vacas y mucho a la nutrición de vacas lecheras. Después con. Terminé, digamos, luego de mi doctorado, ingresé al CONICET y bueno, nada, hoy, digamos que soy parte soy investigador adjunto del CONICET y bueno, con el tiempo también fui creando una empresa que se llama, bueno, una se llama Smart Farming, otra se llama Smart Feeding y hacemos algunas cosas relacionadas con la ganadería de carne, con la ganadería de leche, obviamente yo. Digamos, más que nada en la parte ganadera de leche. Algunas cuestiones que tienen que ver con consultoría, otra con alimentos, alimentación, etc. Y bueno, nada, ahora estoy, digamos, en una etapa más tranca, de no andar tanto en la ruta y estar un poquito más en el escritorio craneando.
Pensando.
Así
Está
que
bueno.
bueno, nada, ahí está un poco desde la profesional eso. Y después
Che,
cosas
bueno,
realmente.
no, primero
Sí.
te interrumpo, pero primero, bueno, agradecerte a vos. Siempre creo que este es un espacio que es muy, muy casero lo que hacemos. Y bueno, siempre le agradecemos a la gente que nos acompaña porque al principio habíamos pensado, bueno, en qué podíamos ir armando entre los cuatro que armamos este podcast, y la verdad es que tiene mucho más valor, por lo menos lo que pensamos, ¿no? Traer gente y que nos cuente sus experiencias y un poco su hoja de ruta y su vida para, bueno, traer cosas nuevas, ¿no? Creo que esa es la parte que me parece a mí más interesante que tiene este podcast. Y nada, dale, te quería traer para atrás, digamos, para un poco, primero que nos cuentes, vos comentabas ahí que habías hecho tu doctorado, y bueno, que nos cuentes un poquito cómo fue ese proceso. Digo, vos te egresaste de agrónomo, después, ¿cómo llegaste, digamos,
Bien.
a esa etapa en la que vos? Pero digo, viste que acá siempre, de hecho, también se lo preguntábamos a Gonza. Bueno, yo tengo también un doctorado, entonces como que cada cual tuvo en ese proceso de decisión, que creo que es un proceso complejo, porque además, después te voy a llevar para ese lado también, pero como uno cuando arranca el doctorado, un poco se perfila casi exclusivamente a lo académico, y como la realidad es que te abre un montón la cabeza y te abre puertas también a otras cosas, ¿no? Que a veces uno tiene como esa sensación, al menos yo cuando lo arranqué imaginaba toda mi vida en lo académico exclusivo, y bueno, la verdad es que pasaron otras cosas, pero me interesa un poco cómo fue esa trayectoria para contarnos y cómo la viviste, ¿no?
Bien, y ahí antes de ir a la trayectoria, digamos, digamos te aporto algo. Yo creo que hoy, si vos mirás, por ejemplo, lo que es Estados Unidos en cuanto a universidad y doctorados, hoy Estados Unidos está en un gran problema, por ejemplo, con el tema de los postdocs, porque la industria toma rápidamente los doctores que se gradúan, ¿no? Entonces digo, hoy más que nunca te diría, hacer un doctorado no te ata a la academia, todo lo contrario, pues es una plataforma de lanzamiento para trabajar en la industria y ya te digo, o sea, digamos, está en
Vos sabés
crisis en
que
Estados Unidos ese
yo
tema.
coincido, sí, con la visión, Ale, en eso, pero sí me da la sensación que todavía eso no lo hemos internalizado en Argentina. O sea, se va internalizando,
No,
pero
por
nos está costando
lejos.
mucho más. A mí me pasó, recién habiendo entrado a mi primer laburo, de estar en un evento donde venía alguien a preparar, digamos, a presentar un producto. Y cuando el tipo se presenta, el tipo dice, yo soy PhD, y era un tipo que tenía 30 años y estaba viajando por el mundo presentando un producto para una empresa privada. Para mí fue choqueante porque toda mi percepción, digamos, del tipo del académico tenía que ver con, justamente, del tipo que hacía un doctorado tenía que ver con lo académico. Entonces, coincido, yo creo que es una herramienta fantástica para un montón de cosas, pero me sigue pareciendo que por ahí todavía mucha gente no logra insertarse en el privado porque está todavía como esta idea, ¿no? Sobre todo del privado hacia el tipo que tiene un doctorado, como pensando, bueno, este tipo estuvo encerrado en un tema o en una oficina durante muchos años, no tiene calle. Y bueno, yo pienso que es todo lo contrario, ¿no? O sea, sobre todo si uno tiene la cabeza abierta.
El doctorado es, a mi criterio, un espacio de formación donde en realidad lo que vos aprendés es, te diría que un método, ¿no? Un
Sí.
método que en particular uno lo puede aplicar para la academia, para el trabajo, a veces hasta para la vida personal de uno. O sea, en un doctorado en realidad lo que te pasa es que te tiran un tema, un problema, generalmente. Y hay que resolverlo. Y lo interesante es que usualmente uno trabaja en el marco de proyectos que son más grandes y esos temas son nobles, nobles al punto de que, digamos, estás investigando a alguien algo que no sabe nadie o que pocos saben o que se sabe muy poco.
Sí.
Yo tenía un profesor que me decía que en el mismísimo momento en el que uno estaba defendiendo su tesis doctoral, probablemente sea el tipo que más sabe en el mundo de ese tema.
Sí.
Digamos, era un poco exagerado,
Sí.
pero hay algo de cierto,
Sí.
porque vos trabajás sobre temas nobles. A mí siempre me gusta un poco desmitificarlo. Yo creo que esto está bueno, esto que vos decís, de que te gusta que ves el valor en que la gente cuente, ¿no? Entonces, para no irme tanto, porque me parece que abriste una ventana que está espectacular, pero bueno, quiero volver a la pregunta
Dale.
inicial tuya y después vamos. Ahí que sí. Si te parece, yo estudié agronomía en la UBA y cuando estaba en segundo, tercer año, segundo año, tuve un profesor que venía de Saskatchewan,
Ajá.
venía de hacer su postdoc. Creo que la materia era bases biológicas, era como anatomía y fisiología animal. Daniel Salamone. Daniel
Ajá.
Salamone terminó siendo, hoy es el presidente actual del CONICET.
Sí.
Y Daniel, bueno, obviamente él llegó, yo estuve en su primer curso, el tipo con un envión, digamos, nada, venía de Saskatchewan donde se supo doc, había hecho su doctorado en Massachusetts, el tipo fue, nada, uno de los tipos que empezó a clonar, yo creo que fue el primero que clonó en la Argentina. Y cuando yo vi eso, yo dije, yo quiero hacer eso, ¿no? Inclusive creo que fui su primer alumno ayudante cuando él llegó acá. Después, obviamente, él trabajaba en reproducción y yo, bueno, dije, no, esto para mí me excede, yo soy agrónomo, la voy a correr siempre atrás. Cursé nutrición animal, me encontré con un grupo también recontraformado de gente con doctorado en el exterior, maestrías, y me gustó mucho la nutrición animal. Y bueno, arranqué por ese lado. Y cuando terminé en el año 2005, yo ya tenía recontra claro que me quería hacer un doctorado en un lugar que se hable inglés, porque yo era y sigo siendo un picapiedra, entonces sabía que era la forma también de obligarme.
¿Te fogueás o te
Y
fogueás?
claro, o sea, digamos, o sea, aprender o aprender.
Sí.
Tengo un montón de frases para aprender o aprender, pero no creo que queden bien en el podcast. Y cómo se llama, bueno, y en ese momento, bueno, nada, tenía algunos profesores que habían estado en el exterior, contactos, escribir a Canadá, Estados Unidos, escribir a Inglaterra, que era Holanda, donde tenía gente conocida, pero enseguida me acuerdo, vi un proyecto en las páginas, en una página de la universidad, que es el UCD, University College Dublin, en Irlanda. Y le escribí al profesor que estaba a cargo del proyecto, que me interesaba, y enseguida me acuerdo, me hicieron una entrevista por teléfono, que debo haber transpirado más que correr 40 kilómetros. Y bueno, nada, a la semana me avisó que había sido seleccionado, y esto te digo, fue, no sé, 25 de agosto, y supuestamente. Me dice, el 1 de octubre tenés que estar en Irlanda. ¿No?
¿Esto qué año fue, Ale?
2006.
2006.
2006. Que me acuerdo que me crucé a la oficina de un profesor mío, José Danelón, que era el jefe de la cátedra, y le digo, José, digo, me aceptaron en una universidad en Irlanda. ¿Y cómo estás, pibe? Me dice. Y estoy recagado en las patas. Y entonces me dijo
Sí.
una frase que no me la olvido nunca más. Me dijo, pibe, me dice, una cosa es hablar de la muerte, otra cosa es morirse. Y bueno, nada, después finalmente, por cuestiones de documentación y eso, terminé viajando en enero. Y bueno, nada, llegué, país nuevo, nada, yo a Europa no había ido nunca, entonces. Era, digamos, nada, o sea, el cagazo de que no sabes con qué te vas a encontrar, con la
Sí.
gente. Los primeros, yo te diría, 15, 20 días fueron bastante duros. Mi supervisor, David Kenny, es un crack el tipo, la verdad que es un crack, pero son esos tipos que andan viajando todo el tiempo, o sea,
Claro.
nada, tienen una torta de guita para laburar. Pero ahí hay algo que es interesante también de la ciencia. La gente se piensa que un científico es un loco adentro de un laboratorio, tirando, viste, líquido de un tarrito a otro y
Sí.
explotando. Y este tipo era una máquina de buscar fondos, o sea, él lo que tenía era excelentes ideas, una excelente red, aparte era un tipo joven, cuando yo llegué, David no tenía 40 años. Es más, yo fui su primer estudiante no irlandés.
Mira.
O sea, era un desafío para todos,
Sí,
para él,
sí.
para mí. Y bueno, nada, o sea, el tipo era, yo me acuerdo que yo le escribía y él por ahí estaba en Nueva Zelanda y el tipo me contestaba sobre la marcha. Yo hablaba con el otro pibe y le digo, ¿me está contestando ahora? Son las 3 de la mañana en Nueva Zelanda. El tipo se quedaba despierto para laburar a
Sí, una máquina.
contrahorario, una máquina, una bestia, qué sé yo. Y yo siempre decía, o sea, la gran mayoría de las veces, el tipo no es que me explicó cómo se hacía algo, pero él tenía el tipo que mejor lo hacía en el mundo, el teléfono del tipo que
Claro.
mejor lo hacía en el mundo, ¿no? O sea, era realmente un director. O sea, yo aprendí mucho, no era un director para cualquiera. O sea, era para gente que tenía cierto grado de autonomía. Yo había trabajado mucho en investigación previamente porque había sido ayudante de cátedra. Yo creo que esa es una recomendación para cualquier estudiante de agronomía, veterinaria. Métanse en una cátedra
Sí.
porque, digamos, es todo tiempo ganado. Es todo tiempo ganado porque aprendés desde otro lado, ¿no? Aprendés haciendo.
Sí.
Entonces, el tipo en algún momento me dijo que la razón por la cual él me había aceptado era porque yo ya venía con un background en trabajar en investigación, que obviamente me sirvió. Y bueno, ahí en Irlanda, bueno, viví un tiempo cerca de Dublín, donde estaban las oficinas de la facultad y había un tambo experimental de la facultad, pero toda mi experiencia, mis investigaciones las hice en Moor Park,
Sí.
que es un centro de investigación, debe ser de los más grandes de Europa, calculo, que pertenece a Chagas. Chagas es como el INTA de
Irlanda.
irlandés. Y bueno, nada, después el último año volví a Dublín a escribir, a hacer análisis, etc. Así que bueno, nada, o sea, es. Yo siempre digo, ¿no?
¿Cuál?
Yo fui con una expectativa altísima en lo académico y lo personal lo superó por todos lados. No porque la académica ha sido mala, mi academia fue en algún punto buenísima. De hecho, yo llegué a defender mi doctorado con tres papers publicados y dos en el
Sí,
Journal of Data Science,
una
publicados antes
rareza.
de defender. O sea, no,
Sí.
no, ni siquiera era común allá. O sea, que la experiencia fue buenísima. El tema que lo personal, obvio, es un ajite,
¿Ahí te fuiste solo, Ale, o ya estabas en pareja? ¿Cómo era ahí tu situación?
Me fui solo, estuve 8 meses solo, después fue en ese momento, tenía una novia que se vino un tiempo y bueno, la convivencia nos sirvió para darnos cuenta
Que no
que
iba.
estaba muy bien el noviazgo, pero dar un paso más iba a ser complejo.
Sí.
Así que ponele, los primeros 8 meses estuve solo y el último año.
Claro.
Pero fue buenísima a ver, con lo bueno y con lo malo, ¿no?
Che, Ale, ¿y esos fueron 3 años que estuviste en total, más o menos?
Fueron 3 años en total. Yo volvía, siempre me volvía a mis 10, 15 días a fin de año. Yo tenía una beca del gobierno, del Ministerio de Agricultura de Irlanda,
Ajá.
¿no? Entonces, digamos, ganaba menos que el tipo que juntaba la basura, pero vivía
Sí.
bien, ¿viste? O sea,
Sí.
digamos, o sea, había estudiante. Pero vivir bien era, no sé. Aparecía, allá hay una línea aérea de una low cost que es famosa en
Claro.
todos lados, que se llama Ryanair,
Ryanair, sí.
que es irlandesa,
Sí.
entonces tiene como la base es Irlanda, sale con vuelos buenos para todos lados, y vos te fijabas en internet, por ahí un viernes o un miércoles viajabas a París por 20 euros, ida y
Sí, una
vuelta.
cosa. Sí, es muy
Entonces
loco.
yo me acuerdo que estábamos, viste, así en la computadora con los pibes que estudiábamos, y viste, sobre todo los extranjeros. Porque el otro tenía su familia, pero los extranjeros,
Claro.
viste que te terminás haciendo amigo, como digo siempre yo, digo, a nosotros no nos une el amor, nos une el espanto, ¿viste?
Tal cual, tal cual.
Y claro, bueno, y estábamos así, viste, mirando y de repente, viste, ¡pum! Viaje, saquemos, ¡tac! ¿Viste?
Listo.
Entonces, no sé, Estocolmo, por 30 euros ida y vuelta, ¿viste?
Imagínate, era un pasaje, ni un pasaje colectivo, era una cosa.
No, no. De hecho, yo me acuerdo que viajaba de Dublín a Cork para cuando iba a Chagas, a Moor Park,
Sí.
y por ahí creo que salía, no me acuerdo, salía 40 euros el pasaje, o
Sí.
25 euros, y si sacabas ida y vuelta salía 40, una cosa así. Y por menos de $40, 40 euros, yo he volado a París.
Claro, una locura.
Te dejan en un aeropuerto, ellos
Sí, no
dicen
importa.
París, sí. Bajás en un kiosco al lado
Claro.
de una pista, ¿viste?
Pero bueno, estaba en París.
Pero bueno, así que
Che.
nada, para mí fue
Y
genial.
no, me quedé pensando cuando vos hablabas de la experiencia de, digamos, de esta persona, ¿no? De quien fue tu director. Y cómo uno también, ese es un poco el preconcepto que hay, ¿no? Detrás del científico promedio, que es, bueno, un tipo que está todo el día metido en una oficina, un tipo que tiene por ahí poca, no sé, que está con alguna dificultad social, ¿viste? Un tipo cerrado. Y en realidad el científico típico promedio, digamos, el tipo que busca financiación, el tipo que busca fondos, es así, ¿no? O sea, a mí me pasó lo mismo en Nueva Zelanda trabajando con Mutt, y era un tipo que vos lo veías vinculado al medio, lo veías todo el tiempo buscando guita, y al final del día, lo que tiene, la habilidad que tiene para mí esa gente, que bueno, después podrás contarnos de tu experiencia personal, pero digo, es formar buenos equipos. Entonces, la investigación se tracciona con esos buenos equipos. Los tipos no eran que ellos eran el centro de todo, sino que sí, ellos condensaban todo, pero tenían un equipo de gente, estudiantes, una vez que se arma la rueda, ¿no? Estos estudiantes de doctorado, estudiantes de maestría, estudiantes que hacían no sé, un certificado, algo adicional, que estaban laburando con ellos. Entonces me parece que ese es el círculo virtuoso que se arma alrededor de, digamos, buenos científicos. Es un poco lo que yo veía en Nueva Zelanda, que a mí me llamó la atención. Y bueno, seguramente que también, digo, en Argentina tengo menos experiencia o no veo tanto esto, no estoy tan metido hoy en el sistema científico, pero imagino que debe ser algo que también sucede en Argentina. Ahí también, si querés contar un poco de tu experiencia
Sí.
en eso.
A ver, hoy yo te diría, un líder de equipo, o sea, el cabeza de grupo, es lo más parecido que hay a un técnico de fútbol, si querés.
Claro.
¿No? Con una dificultad extra en la Argentina, que es, para atraer al talento lo tenés que enamorar del proyecto, porque de plata olvidate.
Tal cual.
Entonces vos te convertís. Te tenés que convertir, hoy un excelente científico, entre comillas, digo entre comillas en el sentido de que hace mucho más que mezclar en un tubito,
Sí.
tiene que ser un excelente vendedor. O sea, digamos, parece que estoy dando una visión muy comercial de la investigación, pero vos tenés que venderle al CONICET, al Ministerio de Ciencia y Técnica, los recursos
Sí.
son finitos y vos tenés que convencer al resto que vos tenés la mejor idea y el mejor equipo,
Sí.
¿no? Pero a su vez tenés que tener financiadas esas ideas para realmente tener el mejor equipo, porque no existe la posibilidad de pagar grandes sueldos a gente que ejecuta,
Tal
¿no?
cual.
Entonces, yo creo que, digamos, vos hoy, un científico de nuevo, ¿no? Yo creo que es lo más parecido a un jugador, no un jugador, perdón, a un director técnico que tiene que hacer que los jugadores jueguen bien, que cada uno juegue en la mejor posición, que tenés que tener a los dirigentes contentos,
Sí.
que tenés que tener a la hinchada contenta, porque si no te putean. Pero además tenés que hacer que los jugadores, viste, sí, son buenísimos, juegan espectacular, che, no salgan de joda el viernes a la noche, ¿no?
Tal cual.
Entonces, sos un tipo que usualmente tenés 50 platitos en el aire. Y bueno, a mí me pasó en particular que cuando yo volví a Argentina, no tenía un grupo de CONICET. Yo entré a CONICET a los 2 años más o menos. No tenía un grupo de CONICET en el cual insertarme. Entonces es como que en medio de todo eso lo tuve que aprender a los golpes,
Claro.
¿no? Hoy, digamos, mi realidad es distinta porque, viste, como pasa en todos lados, el problema es el primer millón,
Sí.
¿no? Una vez que vos ya más o menos te armaste de un grupo base, la pegaste con algunas cosas, ya por ahí, viste, como si, bueno, listo, una vez que llegaste a primera, todo.
Sí,
Primera,
influye
digamos, en
distinto.
Argentina, ¿no?
Sí, obvio.
Digamos,
Estamos de
pero
acuerdo.
todo fluye más rápido. Y vos te das cuenta con el tiempo. A mí, yo lo terminé de entender en CREA. Yo coordiné 3 años el área de lechería de CREA. Y siempre, no, bueno, CREA tiene un departamento, una unidad de I más D, qué sé yo. Y siempre estaba la cuestión, sobre todo a mí me costaba entender. Pero ¿qué hace CREA? Porque CREA no tiene laboratorio, CREA no tiene capacidad analítica. ¿Qué es? Y en un momento me acuerdo hablando con un flaco que era el líder de I+D, que es un genio, Federico Bert, seguro que lo
Sí,
conoce, pero
lo conozco
Federico Bert es un
Fede.
tipo con una cabeza, digamos, de otro planeta. Y un día le digo a Fede, Fede, ¿sabés qué? Le digo, nosotros le estamos errando, porque nosotros queremos ser parte del engranaje, digamos, de I más D, en mi caso de la lechería, los que están en la agricultura, de agricultura, le digo, y nosotros no tenemos que ser parte del engranaje, nosotros tenemos que ser el aceite. Tenemos que ser el
Está bueno.
aceite que haga que el engranaje funcione
Sí.
como debería, ¿no? Somos los tipos que tenemos que levantar la mano y decir, che, hay que investigar esto, porque nos dimos cuenta que los productores abajo tienen este problema. Y mover y aceitar los engranajes para que las cosas pasen. Hoy mi rol en investigación, yo no entro a un laboratorio, cada vez es menos sobre las técnicas avanzan a una velocidad que son
Sí.
incapaces de que yo esté al tanto de los detalles. Cuando he estado un poco en el laboratorio me han sacado cagando porque soy medio catrasca, entonces rompo cosas.
Ah, vale, afuera.
Y yo te diría que hoy mi trabajo particular, liderando el equipo y coordinando, más que liderando el equipo que es chico, digamos, pero sí coordinando un montón de actores de las redes que van desde gente que está en una fundación, pasan por la universidad y tenemos contacto y trabajo con un montón de universidades en el exterior, en Europa, Estados Unidos, Uruguay, Colombia, digamos, coordinar eso, yo es tratar de tener buenas ideas, encontrar problemas que realmente, obviamente dentro del ámbito de lo que yo
Sí,
tengo
tu área
de
de
expertise,
expertise, seguro.
¿no? Pero digo, bueno, a ver, ¿cuáles son los problemas importantes en tratar de buscarle soluciones a esos problemas y ver también después cómo eso llega a los lugares que tiene que llegar, porque si queda en un paper solamente
Tal cual.
es medio una macana. Y hoy mi rol, digamos, es escribir proyectos y escribir papers.
Sí.
Y
Bueno,
después
yo
poner
quería.
en contacto a gente. O sea,
Tal
yo me la
cual.
paso diciendo, habla con este, habla con el otro.
Bueno, yo quería contar, porque por ahí no, dentro de la intro no mencioné nada. Hay varias cosas curiosas de cómo nos conocemos. Primero, con Ale nos conocimos en realidad vía mail en pandemia, que ahí habíamos arrancado. ¿Te acordás que arrancamos con algún resumen que mandamos a APA, a un
Sí,
congreso?
sí, sí.
Arrancamos con alguna de esas cosas. Y después, yo creo que antes de que nos conozcamos en persona, yo recibí un llamado tuyo cuando estaban empezando a buscar una persona para el rol que tengo hoy, o sea, para el laburo que tengo hoy.
Sí, en realidad, si vamos más atrás, nos conocimos boludeando en los chats de Tambero.
Sí, es verdad, es verdad. De
Ahí
ahí fue a
no.
arrancar.
Sí, nosotros decimos.
Entonces, es como, bueno, yo creo que, viste, esto también es medio loco. Pero en gran medida el laburo que tengo hoy fue gracias a Ale, ¿no? O sea,
No.
esa llamada. Bueno, a ver, tu llamada
Sí.
fue importante. Yo estaba en un momento, en un punto de inflexión en mi otro laburo. Y bueno, hubo una llamada que fue: este laburo es para vos. Y ahí un poco arrancó donde estoy hoy, ¿no? Pero bueno, es curioso también cómo las redes han permitido este tipo de cosas, ¿no? La colaboración que hoy existe con gente que muchas veces conocemos en forma virtual, ¿no? Que a veces pasa en papers. Yo tengo algún paper también escrito con gente que no conozco físicamente, o sea, que me ha pasado eso. Y eso creo que es algo que está bueno, también tiene a mí me gusta también el contacto, ¿no? En persona. Pero ha permitido mucho esta colaboración
Obvio.
internacional y estos vínculos, ¿no? Esto que vos decís de poder conectar gente, de poder de alguna manera conseguir también fondos que antes era más complejo por ahí conseguir un fondo de afuera o había más dificultades. Hoy por ahí esto, ¿no? Los vínculos y las redes permiten conseguir, no sé, un laburo que en otro país, de hecho. Tenemos algunos vínculos de cooperación así también, ¿no? Con ustedes, con Smart Farming, de cosas que afuera valdrían 3 o 4 veces más y uno en Argentina las puede cotizar mucho
Tal
menor
cual.
precio, digamos. Entonces, eso abre oportunidades. Pero por otro lado, también coincido, yo hay una cosa que siempre critico, me quedé pensando esto que decías de cómo la diferencia que tiene un tipo que hace investigación afuera y que tiene fondos y que el gran, más allá que el proyecto, por supuesto, los proyectos son interesantes, pero también hay un atractivo económico. Nosotros esa parte no la podemos hoy todavía, ¿no? En Argentina seguimos muy atrás en eso. Pero uno va a Uruguay y el INEA abre un cargo y la búsqueda es global. Uno va a Brasil. Y abre un cargo en una universidad en Brasil y es global. Y lo mismo pasa en Chile. Digo, ¿cómo también en Argentina nos hemos, de alguna manera, y hoy que también está todo este tema, ¿no? De la ciencia y hay recortes y hay un montón de cosas que tienen que ver, bueno, con una situación por ahí anómala de algunos institutos de investigación, pero también cómo, digo, no hemos podido ponernos a la altura, sobre todo en la cuestión económica y salarial, de otros países. Eso sí, a mí siempre me resultó de alguna manera difícil de entender y por otro lado siempre lo cuestioné mucho. Digo, sí, che, ¿cómo puede ser que otros países estén compitiendo? Por supuesto que no creo que un europeo se vaya a vivir a Uruguay, pero sin embargo Uruguay cuando hace una búsqueda te la manda
Hubo casos.
para... Sí, por eso, puede haber. De hecho, bueno, repatriaron gente, ¿no? Que estaba, eran
Repatriaron
uruguayos que
gente,
estaban en
pero
otro
aparte
lugar.
hubo casos de gente digamos, no me quiero equivocar, pero yo no me acuerdo si Met Bowman es, no es holandesa.
Sí.
Digamos, pero ella no vivía en Uruguay hasta donde yo
No,
recuerdo.
no, 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 por eso digo,
Pero digamos, hay
hay...
casos, y en su momento inclusive... Antes de que Santiago Fariña sea director de línea, uno de las personas que se había postulado en su momento era Calzamilia. O
Mirá.
sea, Calzamilia, un investigador, digamos, grosso a nivel internacional, vivía en Barcelona y el tipo viajó a Uruguay y lo evaluó. Después no le terminó de cerrar. Me imagino que, nada, viste, Colonia es muy lindo, pero Barcelona no debe competir al lado. Entonces,
Sí. Es
digamos,
muy lindo, pero es muy
pero...
caro.
Pero el tipo lo está bien. Iñas, a ver, ese punto que vos tocaste es súper interesante. Yo creo que claramente lo que lo hace competitivo son los sueldos, eso no hay duda. Nosotros tenemos una mentalidad en la Argentina, es una opinión, ¿no? Digamos,
Sí.
que me da la sensación que todo lo que toca el Estado es como que tiene que ser gratis y para que además sea gratis uno tiene que tener un compromiso y ese compromiso son los malos salarios.
Claro. Sí.
¿No? Y como que es parte de... Y la realidad es que, digamos, hay instituciones como el CONICET o la misma Universidad de Buenos Aires que todavía viven de su prestigio.
Sí.
Donde el salario en realidad es los beneficios de pertenecer. El problema es que el Estado ha abusado de esa
Sí.
condición. Y ahí es donde eso creo que para adelante tiene patas cortas, o sea, no va a poder seguir adelante, no le va a poder seguir el ritmo a otras instituciones donde, ¿cómo se llama?
No,
Hay otros fondos, ¿no? Esa es una. La otra, perdóname, José, que te corte, es,
sí, no, tranqui.
hay que hacer autocrítica el sistema hacia adentro, que también se ha hecho o se ha dejado hacer muchas boludeces, ¿no? Y se han tenido tipos que, o sea, digamos, no sé. Puedes decir, che, la UBA, perfecto. La UBA, la verdad, la Facultad de Agronomía de la UBA sigue siendo importante. Sigue siendo importante en los números, en el sentido de que hoy vos agarrás y decís, che, el 50% de todas las publicaciones con referato que salen desde Argentina, el 50% está involucrada la UBA, la Facultad de Agronomía de la UBA. Eso es un dato
Sí.
y está buenísimo. Ahora, yo conozco, no uno, conozco un montón de gente que son docentes en la UBA y que son una fuga en la economía.
Sí, obvio.
¿Entendés? Digamos,
Es que,
y el tema
Ale,
es, y lo dejás sin laburo.
no, el sistema en Argentina premia el calentamiento de silla. O sea, eso está claro. Digamos, una vez que uno, esto es una cuestión... Por ahí para quienes nos escuchan, si quienes no han pasado por el sistema científico tecnológico, por una universidad, por ahí, bueno, pueden no conocer esto, pero en realidad uno cuando entra y una vez que concursó el cargo, que en muchos casos depende de las universidades, pero bueno, concursar un cargo en la UBA seguramente es mucho más complejo por el nivel de competencia que uno puede tener que concursar un cargo en la Universidad del Litoral, ¿no? Eso también difiere porque, bueno, hay mucha más gente que por ahí está interesada. Pero una vez que uno concursó el cargo, después la realidad es que las reválidas, que son cosas que se hacen creo que cada 7 años, depende de cada universidad, porque tiene su estatuto,
Depende del cargo también.
Claro, pero es un trámite, digo, no, yo no conozco a nadie que haya perdido el cargo, no conozco. Y conozco gente, como decís vos, ¿no? O sea, que es exactamente así, digamos, es una fuga. O sea, es gente que sí tiene permanencia en un cargo, pero no hace investigación, no hace extensión, en docencia la hace porque, bueno, no hay otra. Entonces, creo que ahí está, digamos, uno de los puntos de quiebre del sistema. Y de hecho, cuando uno empieza a analizar, esto ha habido en algún momento información de distintas unidades académicas acá internamente, pero había niveles de asistencia del 50%. Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, que la asistencia tampoco dice nada, porque volvemos a lo mismo, es un sistema que premia el calentamiento de sillas. Cuando uno quiere competir a nivel internacional, tu primera carta de presentación son las publicaciones. Lo primero que van a mirar es, che, ¿cuántos papers tenés? ¿Cuántos de esos papers son de Q1, digamos, del primer cuartil superior de tu área de expertise? Y después van a ver todo lo otro y un montón de otras cosas que también entran dentro del combo.
Mirá,
Pero bueno.
hay un tema que es no menor, que yo siempre digo, a mí no me gusta la docencia. Me considero malo dando clase, no me gusta, sobre todo en el grado, porque obviamente, viste, en el grado vos tenés agronomía, la mayoría va a ir a soja y maíz, viste, entonces lechería
Sí.
es poco. Entonces, a mí no es algo que a mí me dé satisfacción, lo hago porque tengo un cargo docente y porque, bueno, nada, o sea, es.
Sí.
Digamos, es parte de. Ahora, si yo tengo que mirar para atrás y digo, porque quiero desmitificar un poco también, la gente piensa que el investigador investiga cosas que a nadie le interesa. Y a veces es cierto.
Sí.
A nadie hoy. El investigador muchas veces está mirando 20 años para adelante. Y la forma en la que avanza la ciencia, en el fondo, también es. O sea, digamos, la ciencia avanza, che. Quiero investigar esto, che, no, acá no hay nada, bueno, vamos por el otro lado. O sea, es un poco así, digamos, ¿no?
Sí.
Es medio salir a cazar ratones con una escopeta para elefante.
Sí.
Eso es un poco el rol, sobre todo del investigador que mira mucho para adelante, que es necesario.
Sí, obvio.
Ahora, si yo miro para atrás y digo, che, ¿cuál fue mi producción como científico? Y yo miro mis papers y digo, la pólvora no, está claro.
No.
Che, alguna cosa, mirá, sí, algunos tips que tienen que ver con la nutrición, obviamente, en algunos casos puntuales y que aportan algo relativamente nuevo, que vos decís, che, mirándolo en conjunto con esto, todo otro,
Claro.
ahora esto tiene sentido, ¿no? O sea, una partecita, un todo que es gigante. Ahora me decís, che, ¿qué hiciste realmente? Yo tengo tres o cuatro estudiantes de doctorado que ya terminaron, que hoy son muy buenos en los lugares donde están. Entonces, cuando vos me preguntás, ¿para qué sirve la investigación? Obviamente para encontrar nuevos desafíos, para soluciones, etcétera. Pero sin duda, y sobre todo en un país como la Argentina, para formar recursos de alta calidad. No hay otro ámbito, digamos, que permita formar una persona con determinadas capacidades, sobre todo lo que tiene que ver digamos, con análisis muy profundo
Sí,
de cualquier
pensamiento
problema,
analítico, o
pensamiento
sea,
analítico, trabajo en grupo,
sí.
digamos, aprendés a trabajar en grupo, aprendés a priorizar. No sé, che, ¿cuál es el principal problema que yo veo hoy en los chicos que trabajan con nosotros en Smart Farming? Priorización. Che,
Claro.
este problema es más importante que este y hay que solucionar este primero.
Sí.
¿Entendés?
Parece
Entonces vos me
mentira,
decís,
pero sí, es, sí.
¿qué es lo que yo pienso a largo plazo? Digo, che, bueno, listo, a ver, ¿en qué me tengo que enfocar? Y yo hoy hago cualquier ensayo con una empresa privada, que por suerte estamos trabajando bastante, y yo sobre la mesa digo, mira, plata más, plata menos, yo lo que quiero es que los datos puedan ser utilizados para una tesis de maestría o doctorado.
Claro. Es que,
Ese es
Ale, yo te digo,
mi no negociable.
para mí ese es el. Yo coincido en todo. Digamos, es haber logrado un gran círculo virtuoso. en donde interactúa, que es lo que uno aspiraba. Yo cuando entré, cuando me metí digamos, en el doctorado y todo, uno aspiraba a esto, a decir, che, de alguna manera me encantaría formar un círculo virtuoso en el que uno es parte no solamente de la ciencia pura y dura, que está perfecto, sino también es capaz de meterse en un privado, resolver un problema de un privado y eso alimentar a su vez una investigación. Entonces, creo que hoy están dadas las condiciones, pero todavía falta, para mí, ¿no? Una opinión personal, todavía faltan grupos que lo vean de esa forma. Y yo sigo viendo muchas personas que por ahí siguen enroscadas dentro de la estructura de una universidad y no pueden salir de ahí. Mirá, a mí me pasó, hoy se flexibilizó mucho, pero a mí me pasó en un momento de haber traído a un tipo como Mut a dar una charla. Y cuando yo voy a la facultad a decirles que quería que lo traíamos nosotros con Gentos en ese momento, cuando yo voy a la facultad a pedirles bueno, que me dieran el espacio, que lo auspiciaran, ¿viste? Que de alguna manera saliéramos en un logo en conjunto, me dijeron que no. O sea, el nivel de lo obtuso que eran, de decir, no, lo que pasa es que es una empresa privada y nosotros. Y yo le decía, pero te estamos trayendo un tipo gratis. Bueno, tuvo que pasar por el consejo. Tuvo que, o sea, el consejo, el órgano de gobierno de la facultad tuvo que tratar si ponían o no ponían el logo en un flyer que armábamos nosotros con Gentos. Entonces, ahí donde uno ve, de alguna manera, que ya empieza a cambiar, yo creo que soy optimista en esto, me parece que empezó a cambiar, pero uno ve como el nivel de desvarío, ¿no? O qué tan fuera, digamos, del pensamiento lógico todavía, tenés gente en la facultad que está en esa, ¿no? En las antípodas, es como que el privado es malo.
Eso se lo lleva puesto el sistema.
Sí,
O sea, el
obvio.
sistema, digo, se lo lleva puesto la realidad.
Sí, la
Por ahí
realidad,
hace
sí.
20 años atrás era difícil porque la tecnología no te lo permitía. Pero hoy la tecnología te da una agilidad para sortear todos los escollos que te pone el sistema,
Sí.
la burocracia mal entendida, porque la burocracia es necesaria. El
Sí,
tema es la burocracia cuando tiene otros objetivos que no son el de resolverle el problema a la gente, sino de mantener un kiosco, ¿no? Entonces digo,
exacto.
se lo lleva puesto el sistema, porque el tipo que se va a quedar encapsulado en la facultad y no va a salir de esa, con el tiempo, se queda sin recursos,
Sí,
porque el sistema no se los provee.
es cada vez más difícil, sí.
¿Entendés? Vos los recursos, hoy están afuera, nosotros. Actualmente yo soy investigador del CONICET, tengo mi cargo como docente en la Universidad de Loma de Zamora, que tengo ese cargo porque en algún punto, en algún momento, la uva es un elefante blanco. Entonces vos decís, viste, para moverlo es un montón. Y bueno, tuvimos una oportunidad en su momento de firmar un convenio con la Fundación Instituto de la Leche, que puso a disponibilidad un tambo de 300 vacas en ordeñe, todas para hacer investigación, y puso el tambo y puso plata y pone plata. Y en la uva, bueno, decirles que vengan. A ver, o sea, te estoy trayendo. O sea, entonces,
Movete.
yo, digamos, viste, entre frenar loco y empujar boludo, no te haga problema, te agradezco, qué sé
Tal
yo, año
cual.
2017, dije. Yo daba clases en Loma de Zamora porque tenía un cargo, tengo un cargo de educación simple, entonces daba. Fui, hablé con el decano y al tipo, un tipo muy bicho, políticamente hábil, pero con muy buenas intenciones, Carlos Rossi. Y Carlos dijo: No te preocupes, déjamelo a mí, dame el teléfono al tipo, pum, pum, movió, qué sé yo, nada. O sea, el tipo enseguida se aseguró y hoy Loma de Zamora tiene acceso a un tambo. De 300 vacas que estamos por hacer ahora, si todo sale bien, una inversión millonaria, va a pegar una vuelta de rosca interesante. Pero ¿de dónde viene eso? Viene de la parte privada.
Sí, que
¿Entendés? O
creo
sea,
que ahí
en
está,
este
sí.
caso hizo mella porque encontraste un tipo piola en la universidad
Tal cual.
que la vio. Tuvo, aunque uno no lo, o sea, no lo puedes entender, obviamente tuvo resistencia.
Sí, bueno, es que empieza a veces hasta, sin entender mucho por qué, ¿no? Pero ocurre esto. Yo creo que en algún punto viene de antaño esto, como esta dicotomía o esto, como que el privado y el público estaban en las antípodas y una cosa no se podía mezclar con la otra. Y hoy la realidad es, como decís vos, digamos, el fondo, la financiación está afuera. Y si las instituciones, digamos, las universidades no se adaptan a eso, bueno, te pasa, como decís, en algún momento te quedaste sin fondos, no puedes laburar. Y también pasa, ¿no? Que a veces uno piensa, ¿se puede laburar con un bajo sueldo? Bueno, sí, ponele que, qué sé yo, por amor al arte uno lo haga. Pero si no tenés guita para laburar, ya ahí se complica todo mucho más. Una cosa es que vos tengas un salario magro y te acomodes, y otra cosa es que no tengas guita para hacer nada. O sea, no podés mover un vehículo, no podés hacer un ensayo, no sé, un análisis de leche, un análisis de forraje, lo que sea. Entonces ahí realmente donde uno se vuelve cada vez más importante que la gente salga. Pero ¿qué pasa? Una cosa que yo veo también es cuando hay mucha endocría, ¿viste? En las propias instituciones, también se vuelve un poquito complejo.
Sí,
Y
bueno.
eso es
Eso se
para
puede
mí.
evitar, digamos, si hay un tipo a la cabeza, no sé, yo siempre a mí me gusta mandar a mis estudiantes de doctorado, váyanse un año a trabajar a Murpar, a
Claro.
Pensilvania, a Coso,
Sí, que
yo
te abra
les
la cabeza.
consigo la guita para el pasaje, hablo con el profesor para que les pague y van a hacer algo del doctorado, no, por ahí no, pero estén en otro lado, vean otra
Sí.
realidad, digamos, fíjense cómo resuelven las cosas. Yo creo que hoy el desafío de las universidades, si me preguntás, esto que estamos hablando ha sido un problema de los últimos 30 años probablemente. O
Sí.
sea, no es nuevo. Ahora, ¿querés que te diga una cosa a esta altura? Si lo resuelven o no lo resuelven, no tiene sentido, porque hoy las universidades se están topando con otro problema, que ya no se está
Sí.
topando la UBA, la del Litoral. O sea, es un problema de Harvard,
Sí,
que
sí,
es
sí.
la forma en la que la
Sí.
gente aprende, la forma en la que las empresas quieren que la gente se capacite y aprenda, no está siendo abordada por nadie.
No.
Google hoy te va a tomar gente que no fue a la universidad,
Sí.
porque te dicen en la universidad no le enseñan lo que nosotros necesitamos. Digamos, cambiar
Sí.
la estructura de la universidad probablemente lleve años, lo capacitamos nosotros.
Tal cual.
Mi viejo, si yo no iba a la universidad, me mataba. Yo tengo serios problemas. Yo no tengo claro qué recomendación le voy a dar a mi hijo.
Claro.
¿Me entendés? Tiene 11. Yo, la verdad,
Sí.
vos me decís, tengo un sobrino de 17 y me dice, ¿y qué estudio? Mirá, me dice, me quiero tomar un sabático. Los padres lo quieren matar. Y yo digo, ¿y qué vas a hacer en el sabático? No, me quiero ir a estudiar a Europa, me quiero ir a trabajar a Europa. El pibe está haciendo el industrial y sabe mucho de informática, qué sé yo. Y yo creo que hoy lo más lógico es hacerte el sabático.
Sí,
No
te abre
pierdas
la cabeza.
la universidad, porque la
Sí.
verdad es que hoy no sabemos, pero explóralo. Hoy la gente vive 90 años, no vive más 60 como antes,
Tal
y vos
cual.
tenías que hacer la facultad, viste, de 17 a 23. O sea, para mí el mundo está cambiando de una forma que yo todavía no termino de darme cuenta cuál es, pero no tengo dudas de que el sistema actual está en crisis. Y si vos me decís, che, no, la UBA tiene que resolver el problema de los sueldos. Ya es viejo ese problema, ¿entendés? Es como que vos me digas, no sé,
Sí.
tengo que resolver el problema de que, no sé, un problema que
Sí.
ya se solucionó solo, lo solucionó, ¿viste?
Bueno,
Es viejo.
es una discusión interna desde lo académico, ¿no? O sea, eso a mí me ha tocado también estar en algún momento en el consejo y todos los años hay una discusión nueva, digamos, se renueva esto, es decir, ¿qué pasa con la nueva, digamos, las nuevas generaciones, qué pasa también con el nivel? Nosotros vemos que hay una caída importante del nivel, ¿no? O sea, los chicos por ahí vienen cada vez con, para mí, hay cosas básicas que no se pueden obviar, ¿no? O sea, interpretación de texto es una cosa básica y eso es algo que hoy vemos cada vez menos, o sea, los chicos no son capaces de interpretar textos. Y también hay una limitante que son los tiempos de atención. Ahora nos fuimos por las ramas, ¿no? Pero digo, los tiempos de atención han caído muchísimo. Pero todo, bueno, por supuesto, fogoneado o motivado por las redes. Yo, cuando uno ve la evolución de las redes, ¿no? Decir, bueno, Twitter arrancamos siempre con el texto, que son las cosas que a uno le gustan, escribir, argumentar. En un momento no había imágenes, ahora se pueden poner imágenes. Después vino Instagram, que es más imagen y un poquito de texto. Y ya ahora estamos en TikTok, que directamente el texto prácticamente no existe. Y los niveles de atención de los chicos realmente caen, han caído en forma dramática. Eso creo que sí es algo que a mí me preocupa, digamos, como padre también, ¿no? Es como uno trata de moderar el uso de pantallas o, bueno, de alguna forma de reducir esos
Bueno,
niveles de ansiedad, ¿no? Que vos decís, los
ahí
chicos.
te tomo dos cosas. Por un lado, puedo decir, nos fuimos por las ramas. Sí y no, porque estamos hablando un poco también de la formación y esos son los potenciales trabajadores de la industria láctea
Sí.
dentro de 5 años o ahora, ¿no?
Tal cual. Bueno, ahí viene el tema, ¿no? O sea, que yo creo que en parte, bueno, las tecnologías hoy, si uno ve un joven actual, los pibes te manejan el celular, te manejan cualquier tipo de dispositivo electrónico con una facilidad enorme, y eso es un activo, eso es una ventaja. Sí, mi preocupación es que, bueno, una cosa es eso, ¿no? Del manejar la herramienta, manejar la tecnología, o manejar un celular o una compu. Y otra cosa es ser capaces por ahí de, bueno, desarrollar un pensamiento crítico, de ser críticos también de la realidad, ¿no? A veces uno ve muchos procesos o cosas que se dan a nivel social que también tienen que ver con que la sociedad reflexiona cada vez menos. Es como que o tenemos más dificultades para reflexionar. Entonces, bueno, es complejo, pero coincido que la universidad o la forma tradicional de enseñar está obsoleta y que me agarro también de algo que mencionabas hoy temprano, que es la velocidad a la que ocurren un montón de cosas, la velocidad a la que ocurren algunos cambios, no nos permite adaptarnos. O sea, yo estoy enseñando hoy, está bien, hay principios y cosas que uno puede seguir diciendo de la fisiología y todo lo que quieras. Pero hay cambios que ocurren a una velocidad que nosotros ya no podemos. Si todos los años uno tuviera que enseñar, tendría que enseñar cosas nuevas. O ir cambiando o actualizando información, material, cosas que realmente. Y aún así, creo que seguiríamos quedándonos un poco obsoletos. Por lo menos en algunos temas, ¿no? Seguro que, insisto,
Hay
hay
una frase,
principios que no.
no me puedo acordar de quién era la persona que lo dijo, capaz que vos sabés, pero que decía algo así como que los analfabetos del siglo XX eran los que no sabían leer y escribir, los analfabetos del siglo XXI serán aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender.
Sí.
Y me da la sensación de que lo que debería enseñarse en cualquier ámbito es justamente eso, aprender, desaprender y volver a aprender, ¿no?
Sí.
Hoy, un sistema productivo, lechero, vamos a, si querés, para entrar
Dale, dale.
no en la lechería, digamos, vos, muchos de las barreras que vos tenés para adoptar nuevas tecnologías, conocimientos, etcétera, ¿eh? Yo toda la vida lo hice así.
Sí.
O ellos lo hacen así. Bueno, digamos, hoy si me preguntás, che, ¿cuál va a ser el rol de un consultor o de un asesor dentro de 10 años? ¿Qué va a decir el asesor o el consultor que no lo pueda decir y hacer mejor ChatGPT?
Sí. No
Y vos
menor ese
decís,
tema, ¿no?
digamos, ¿y dónde va a estar el tipo? Vamos a tener que estar para mí, digamos, o sea, en el único lugar donde yo tengo una visión bastante pesimista de ese tema.
Sí.
Y es en el único lugar donde yo veo, che, por acá puede haber algo, que es, ¿qué podemos hacer nosotros como profesionales?